Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
En este nuevo Expreso para Dos estaremos recibiendo al exfutbolista, entrenador y escritor Daniel Baldi. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias, Daniel, por estar ahí. Es un placer poder contactarnos contigo. Gracias por tu tiempo, por tu predisposición para estar con nosotras. ¿Te hicimos madrugar o sos de levantarte temprano?
No. Soy de levantarme temprano a diario, te diré. Por dos motivos. Uno, la familia que tengo, que se compone sobre todo por una perrita cachorra que necesita ir a hacer pichí, entonces soy yo el que la saca. Y después porque mis hijas también, tengo dos nenas chicas, y no tan chicas ya, pero tienen 5 y 7 años. Y después porque es la mañana cuando aprovecho para escribir, así que me pongo despertador y me levanto temprano.
Qué bueno, nos alegra entonces que ya tengas ese hábito incorporado. Bueno, como decías, aprovechás la mañana para poder escribir. ¿Sentís que es como el momento oportuno para poder hacerlo, que tu cuerpo, tu energía, tu mente están como concentradas, inspiradas para hacerlo?
Sí, totalmente. Cuando por diferentes razones no puedo escribir de mañana, ya ese día prácticamente no escribo porque me he forzado a escribir a la noche, a la tardecita, y no puedo, mi concentración ya no es la misma, las ideas ya no son las mismas, uno está más cansado, entonces sí, es evidente que yo funciono mejor por la mañana y me obligo a hacerlo. ¿De qué manera? Poniéndome un despertador como cualquier trabajador y levantándome. La ventaja que tengo es que me puedo quedar en mi casa y no tengo que salir.
Qué bueno esa ventaja y qué bueno que lo puedas hacer. Bueno, Daniel, repasando un poco tu historia, tu carrera, la verdad es súper llamativo cómo se fue dando todo. Vos has contado en algún momento que, bueno, vos desde tu juventud ya escribías, sentías como esa pasión por esa escritura, ¿no? Después te fuiste convirtiendo como en este deportista que todos recordamos, este deportista profesional. Pero, ¿cómo fue esa combinación y esa convivencia de ambas cosas? Porque es una cuestión atípica. Capaz que uno espera, digo, no es por estigmatizar, pero no relacionás que un futbolista pueda llegar a ser escritor o pueda convivir y ejecutar esas dos pasiones.
Sí, es cierto. Lamentablemente, yo siempre incentivo a que yo estoy en bastante contacto con los futbolistas, con los jóvenes futbolistas, y está ahí como la idealización de ser jugador de fútbol, de aspirar a llegar al profesionalismo. Se miente mucho, se considera a veces hasta que es sencillo, que con mucho esfuerzo y dedicación se va a llegar, y la verdad que ojalá fuera con esfuerzo y dedicación, porque tendríamos muchísimos más futbolistas de lo que tenemos, porque la estadística marca que llegan menos del 1%. Y yo que formo parte del fútbol desde toda mi vida, me consta de que esfuerzo y dedicación tienen un porcentaje muchísimo más elevado que el que llega. Entonces, hay diferentes factores determinantes. Uno de ellos es la suerte, y otro de ellos es la educación que uno puede tener, ¿no? Sin duda que es importantísima la educación en el futbolista, porque es una carrera bastante ingrata, que tiene muchos reveses, y cuando vos tenés una contención emocional que te lo propina la educación familiar. No, cuando digo educación no digo solo ser recibido de algo, ¿no? Sí. Educación es todo, es hasta respeto, tolerancia, comprensión,
valores,
reflexión,
claro.
Valores. Entonces, en mi casa crecí dentro de un contexto así. Mi mamá, yo desde que aprendí a caminar, que me gustó patear la pelota, entonces siempre fue un sueño para mí siempre fue un sueño poder llegar a ser futbolista. Entonces, cuando se lo expresé en su momento, a muy temprana edad, ella me dijo, mirá, futbolista vas a ser cuando quieras, porque en Uruguay podés practicar fútbol toda tu vida, hay papi fútbol, hay liga universitaria, hay lo que vos quieras, o sea, futbolista vas a ser seguro. Claro. Lo más probable es que nunca puedas vivir del fútbol, me dijo, siendo muy muy realista y dándome a mí un baño de realidad. Sí. Dijo, entonces lo que yo te voy a obligar siempre es hacer deporte por un tema de salud. Uh-huh. Si es fútbol lo que elegís, bienvenido sea, si es otro, también. Y después te voy a obligar a estudiar, y dentro de ese estudio también vas a tener la libertad para elegir lo que vos quieras. Y fue ahí que ya crecí con eso. Claro. Entonces, cuando estaba en el liceo, sabía que tenía que jugar al fútbol e ir al liceo y estudiar. Uh-huh. Y ella, bueno, siempre trató de fomentar la lectura en mí. Desde que iba a la escuela, ella era, uh-huh, era maestra. Entonces llevaba libros a casa. Pero la verdad, los libros que ella llevaba a mí no me gustaban en absoluto. Y yo me imaginaba, tenía ese prejuicio de los escritores, como que era algo aburrido. Uh-huh. Y que eran unos viejos que escribían porque, no sé, porque no tenían nada que hacer.
Sí, sí.
Y así fui durante varios años escolares, descartando libros que ella me llevaba, y fue un amigo mayor que yo que estaba leyendo los libros de una colección muy grande que hay, llamada Elige tu propia aventura. Y es argentino, entonces iba de veraneo siempre a Colonia, y un verano estaba leyendo esos libros, me prestó uno y me acuerdo que me volvió loco ese verano, ese libro. Y de ahí en más empecé a leer, a incorporar la lectura en mi vida con esos libros en la escuela.
Qué bueno.
Después cuando paso al liceo y conozco a Tolkien, el autor del Señor de los Anillos y el Hobbit, ahí definitivamente hubo un quiebre en mi vida, y fue lo que me provocó las ganas de empezar a escribir, a inventar mis propias historias, a ver qué pasaba, que en vez de leer también empezaba yo a inventarlas. Y fue un fracaso rotundo. Inmediatamente lo que logré escribir, que pretendía ser fantasía, me desilusionaba realmente, porque yo pensaba que era más fácil. Entonces cuando me lanzaba a escribir y veía que no había manera de provocar nada en lo que escribía, fue triste. Pero sin embargo, más allá de que el resultado no me gustaba, me daba cuenta que escribir sí era algo que a mí me hacía sentir mejor. Era como una catarsis. Uh-huh. Era como que yo después de escribir me sentía más liberado, y fue ahí que empecé a incorporar a mis textos las cosas de mi vida real, de la vida real, que me hacían mal, que me oprimían, que me daban bronca, que me daban tristeza. Entonces trataba de hacer el ejercicio como dentro del cuento, de la ficción que inventaba, eso que me hacía mal en mi vida real, transformarlo y que al menos en mi historia me hiciera bien y tuviera otro giro, otro vuelco, otro final. Uh-huh. Y así sí comencé a lograr mejores resultados. Y entonces siempre fui compartiendo entre el fútbol y la literatura mi vida. Entonces un día tuve la suerte, la bendición de lograr firmar un contrato profesional y empezar a hacer carrera dentro del fútbol, pero yo no había renunciado a lo otro, a leer y a escribir. Entonces siempre formó parte de mi vida y sin duda sorprendió mucho a los periodistas cuando publiqué mi primera novela, porque yo era conocido como jugador de fútbol, pero sí, en realidad mi vida siempre se había desempeñado en las dos facetas.
Claro, y me detengo en una cosa que vos dijiste, es que no quiero dejar pasar por alto. Obviamente, como tú contabas, la incidencia de tu familia, tu contexto familiar, impulsó mucho a que tú puedas convivir con estas dos facetas, con estas dos realidades que fuiste construyendo en tu vida. Pero qué importante, porque a veces uno se pone a pensar hoy en día cuál es el chip que las instituciones, la sociedad, las áreas cercanas le transmiten a un jugador, ¿no? Porque uno tiene ese concepto de que el jugador, cuando se transforma en un jugador profesional, vive por y para el fútbol, para su cuerpo, para rendir mejor, o sea, dedica mucho tiempo de su vida, pero deja a un lado toda esa faceta, digamos, de estudio, esa faceta profesional, que amplía las mentes, y que incluso puede ser muy provechosa a la hora de jugar al fútbol, de tener que viajar a otro país. Creo que eso es relevante, y cómo las instituciones de fútbol también juegan un rol fundamental en eso.
Sí, totalmente. el cuidado justamente del futbolista lleva a que tengan muchos momentos del día de descanso. El descanso es tan importante como la actividad física. Entonces, ¿qué mejor momento el del descanso que descansar leyendo, descansar estudiando, descansar yendo a ver cine, yendo a ver teatro, poder abrir los horizontes de la cabeza? Eso se fomenta muy poco. A los dirigentes y representantes casi que ni les importa eso. Y es definitorio para la vida del jugador. Si vos al jugador lo empezás a incorporar, a inculcar a temprana edad que sea futbolista, y ser futbolista no solo es las 2-3 horas por día que uno entrena, sino justamente las 21 horas restantes también, sin duda le vamos a incorporar más educación a esa vida, más descanso, más alimentación saludable. Lamentablemente muchas veces los jugadores se tornan en futbolistas profesionales cuando se van de Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países el foco está instalado en esa persona en las 23 o 20 horas que no están acá, que no las veo, que es la mayor parte del día. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de construir un profesional si lo único que me interesa es las 2-3 horas que lo tengo enfrente, y las 21 horas restantes no sé ni lo que están haciendo? De ahí es que muchas veces el descanso no es el mejor, que las actividades que hacen fuera del horario de entrenamiento no son las aconsejables. Cuando vos tenías para trabajar en un montón de áreas con ese joven, sobre todo digo joven porque es más fácil cuando son jóvenes. Después ya cuando está formado, es un adulto, bueno, ya no es imposible, pero es más difícil esa construcción. Entonces nos falta muchísimo, nos falta que estén al mando de los futbolistas y los clubes gente que le interese algo más que el dinero, y no sea solo una prensa de billetes esto. Y cuando a vos te interesa la persona, bueno, te esforzás por lograr un bienestar, pero también son muy poco visionarios, porque o sea, hasta hace muy poco se seguía discutiendo, y la mayoría de los equipos no lo tienen, y era importante en las inferiores contratar un psicólogo. Yo hace 25 años, hace 20 años me fui a México y el psicólogo era parte del staff del cuerpo del técnico, claro. Estaba incorporado. Hoy día se sigue discutiendo, ¿no? O sea, vamos muy atrasados. Claro.
Imagínate, Daniel, ahora en base a tu relato, lo que nos contás, a veces hay muchos chicos que a muy corta edad tienen que salir de su país, de su vecindario, de su familia, tienen que irse a enfrentar nuevas realidades, capaz que a vos en algún momento te pasó, y encontrarse en un mundo nuevo, diferente, y no tienen un acompañamiento. Están solos por ahí, tal vez con su representante, con la gente nueva que los espera en su nuevo club, pero son chicos a veces de muy corta edad, y eso cada vez se ve más seguido. Vemos chicos profesionales que viajan al exterior con apenas 18, 19, 20 años, y que capaz que no tienen una madurez suficiente, un conocimiento suficiente de la vida, del estar solo, de enfrentar realidades, que a veces pega fuerte eso, ¿no?
Y sí, y no lo tienen. Y también se tiende a como discriminar ese joven que tiene la valentía, porque es una valentía, de decir, extraño, me siento miedo. No, en el fútbol es como que eso no puede suceder. Claro. Son emociones como que hay que sepultarlas. Y a veces con 17, 18 años, ¿cómo no van a extrañar? ¿Cómo no van a sentir miedo? ¿Cómo no van a sentir inseguridad? Exacto. Cualquier persona la siente. Entonces es espantoso, y cuando vos decís que lo acompaña el representante, ojalá hicieran eso, pero sí, no acompañan nada. Claro. Cuando tienen la valija del dinero, ya no lo ves más.
Suerte en pila.
Entonces, es tristísimo. Y vos fíjate darle a una persona que no se ha formado del todo, o que viene por ahí de un contexto de mucha humildad y demás, darle un montón de dinero que no sabe ni cómo gastarlo, que la traba económica de su vida se la solucionaste de un día para el otro. Es complicado eso. porque uno habla de qué lindo solucionarle la vida económica, pero a veces
no pasa todo por ahí.
Claro, si vos le das a una persona que no construiste, no formaste emocionalmente y pasó de la pobreza a ser multimillonario o rico en cuestión de días, y le estás dando otro problema que por ahí no para ese momento, sino para años más tarde, porque eso es darle algo ficticio, no lo vas a ver ni cómo administrar. Sin duda va a ser muy fácil robar a esa persona, quedársele con el dinero, prometerle cosas y hacerle creer que tiene que invertir acá o allá. Claro. Y cuando termine su carrera futbolista, no va a saber qué hacer. Y a muy poquito tiempo se va a volver a la pobreza de la que salió. Y ese golpe va a ser durísimo.
Y si han habido historias, ¿no? Han habido historias que relatan eso, de que en ese momento de estrellato, de fama, de popularidad, de obtener mucho dinero, se acercan esos malos amigos, malas influencias, que después terminan desapareciendo. Y algo muy importante, Daniel, a destacar, que la carrera de un jugador de fútbol es muy corta, si lo comparamos con cualquier otro tipo de carrera, ¿no? Profesional. Es muy corta. Entonces, si habrá que pensar como en ese futuro, en esa proyección, y habrá que tener estos cuidados.
Sin duda. Los jugadores de fútbol dejan una estela al lado. A mí me da un poquito de asco. Son como moscas que andan revoloteando encima de ellos, personas que quieren tal o cual cosa del jugador en el momento de esplendor. Y el jugador se siente como una burbuja irreal. Y quieren que hagan inversiones acá, ya, que paguen esto, que financien esto, que hagan. Y después cuando se retira, que es joven todavía para la vida, se siente un jubilado, y un jubilado de eso también, de que no tiene más las moscas revoloteando encima, y se siente como una especie de soledad, no sabe cómo hacer para generar dinero, lo único que empieza a hacer es a gastárselo a lo que generó, y es desolador, no se lo prepara el futbolista para el retiro. Es un momento dificilísimo porque ya se apagan las luces, como dicen, y te enfrentás a la vida real.
Bueno,
y la vida real
es duro.
Es un golpe duro.
Es duro. Bueno, imagínate esto que venimos hablando, ¿no? En temas tan sensibles como vienen pasando ahora en el último tiempo. Sí, será importante trabajar y construir el ánimo del jugador, y que a veces las instituciones tienen un debe en ese sentido, en dar cierto acompañamiento, cuidarlos, como bien decías, pensando en que ahora han habido varios casos de suicidio, tal vez algún otro de menor repercusión, o sea, pero es algo que está instaurado en el fútbol y que de cierta forma está mostrando las hilachas de que es algo que ocurre y que es una realidad que la estamos tapando y no le estamos dando la atención que merece.
Sí, tal cual. Yo creo que el suicidio, bueno, es un ejemplo extremo de esto que narro. Es algo espantoso, pero ya es el grito final, ¿no? Si habrá que trabajar previamente. Y por ahí, bueno, no solo con el suicidio, que es algo espantoso, pero también la depresión, la angustia, que muchas veces no desencadena en un hecho tan conmocionante como el suicidio, pero sí lleva a que un joven se sienta triste, frustrado, bueno para nada, y de eso está repleto el fútbol. Es una cantera inagotable de esos casos. Entonces, sin duda, se habrá que trabajar en esos aspectos. Yo creo que primero hay que inculcar educación. A los primeros que hay que interpelar son a los representantes. Los representantes están haciendo fortuna a costa de los jugadores, y a cambio al jugador no le están ofreciendo nada. Es lamentable. Y en segundo escalón, sin duda, los dirigentes. Pero los dirigentes muchas veces se encuentran con el obstáculo de que no tienen un peso en la institución. Entonces, cualquier gasto extra se les hace imposible, pero los representantes están súper millonarios todos, todos con estos jugadores que están pobres. Bueno, entonces yo creo que se tiene que modificar de una vez por todas este libertinaje de sacar dinero, metérmelo en el bolsillo y dejar el fútbol pobre y a los futbolistas en situación de desesperación muchas veces. Uh-huh. Yo creo que no puede circular tanto dinero en el fútbol y tener tantos jugadores y tantas instituciones en una pobreza que parece algo lamentable.
Exacto. Bueno, Daniel, dando un poquito de vuelta de hoja, abordando otros temas, capaz que un poquito más alentadores y motivadores, pero bueno, es una realidad que no la podemos tapar y que está, que se ve. Un poco, bueno, lo que fue tu pasión, involucramiento con la escritura y la lectura fue tal que se crearon ciertas bibliotecas en diferentes clubes deportivos. Vos estuviste metido de lleno con esa iniciativa. Contanos, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recibieron los clubes? ¿Con qué te encontraste? Capaz que con algunos te encontraste con una pared diciendo, no, esto acá, flaco, no. Y otros, sí, dale, me parece buenísima la idea. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, sí. La pared me la encontré solo en Peñarol. Después en los otros equipos, de hecho, no fue la pared, porque la directiva me mandó a construir la biblioteca. Había conseguido un montón de libros para Peñarol y fue Damiani el que a último momento decidió que no era importante eso para el club. Andá a saber por qué, ¿no? Nunca supe las razones. Pero bueno, una pena porque esos libros que iban a ir a Peñarol terminaron yendo para una biblioteca en Wander. Muchos de esos ejemplares estaban autografiados para el club de mi corazón, no sé qué, por algunos escritores y el club de su corazón no era Wander, era Peñarol.
Sí.
Pero después, bueno, y se lograron hacer varias. La primera fue Nacional, increíblemente. Yo no tengo pasado ninguno Nacional, nada, pero... Alarcón y Daniel Enríquez dijeron esto tiene que estar acá, no nos importa en absoluto la camiseta, y fue la primera, lo que desencadenó hacer varias más en Danubio, en Cerro, en ahora me estoy olvidando algunas, por ejemplo Defensor me dijo que le encantaba porque ya tenía, y otras instituciones que la hicieron después me dijeron que vos sabés que no funcionó tanto, solo 2, 3, 4 jugadores fueron y sacaron libros. Yo, eso significa que funcionó. No tienen que ir 80 ya el primer año. Hay 2 o 3 que ya les sirvió. Capaz que el año que viene son 4 o 5 y capaz que el otro son 7 u 8.
Claro.
Bueno, no tiene que ser masivo y más algo como que hay que trabajarlo de a poquito. Entonces, bueno, muy contento y que hubo instituciones que realmente... promovieron y quisieron armarla, y bueno, ojalá que las que no les interesó en su momento de a poquito vayan cambiando ese paradigma, ¿no?
Exacto, bueno, qué bueno ese aporte, lo celebro de forma personal, creo que es ese poquito, pero ese poquito puede ser hoy y puede impactar mucho más a futuro, así que qué bueno que surjan esas ideas. Y ya como para ir redondeando, te tiro la última pregunta. Has dicho que más que para los niños escribís para vos. ¿Cuánto hay de Daniel Baldi, de vos, de tu persona, en cada una de esas historias que contás, en tus libros que has plasmado, que has llevado adelante? ¿Está Daniel Baldi ahí también en esas historias?
Sí, presentes? Sí, sí, sin duda, porque es cierto. Yo, a mí lo que me motiva a escribir desde que arranqué es las cosas que veo que no me gustan, que preferiría que fuesen diferentes. Y bueno, no me siento con el poder de lograr cambiar la realidad, pero bueno, en mi texto sí lo puedo hacer. Entonces es un refugio que tengo para dar mi pensamiento y mostrar mi imaginación de si esto fuese distinto. De hecho, la última novela que saqué, Los Mellis, El Cuaderno Azul, me imagino, muestro un montón de cosas que son reales y me imagino un montón de situaciones que se dan que podrían llegar a ser distintas, hasta de cómo proceder los futbolistas de élite a la hora de firmar un contrato con una marca. Uh-huh. Entonces, sin duda que me imagino mucho y la cabeza mía está plasmada en cada una de esas obras. No tengo ningún personaje que sea autobiográfico, porque no me interese, porque considero que mi vida no es tan interesante, pero sin duda que al menos mi modo de ver, mis pensamientos, mi, mi imaginación está en cada novela que escribo, es lo que me mueve a escribir. Por eso no me gusta tampoco hacer literatura por encargo, siempre me encargan que estaría bueno que escribieras algo de esto o la vida de... O, y no, eso lo lamento. A veces me han ofrecido hasta un dinero que es súper tentador, pero ya no es algo que brotó en mí, que me sedujo, que entonces no, obligado no, nunca pude hacer nada obligado, así que no me gusta.
Bueno, Daniel, ya para despedirte, y bueno, de antemano te agradezco por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Te mandan saludos desde Estados Unidos, Denis e Ivone, que te están escuchando, dicen muy buen jugador y terrible persona. Y bueno, justo hace la pregunta, ¿por qué la Botella Fútbol Club? Un poco, ¿qué fue lo que te inspiró como para responderle rápido a este oyente a la distancia?
Sí, le mando un abrazo hace rato que con Andrea Lafitte estamos tratando de que vaya a Estados Unidos, porque hay una comunidad muy grande de uruguayos que me leen aparte. Entonces estamos, bueno, nos agarró la pandemia, ahora vamos a ver si en algún momento la podemos ejecutar.
Qué
la
bueno.
Botella Fútbol Club nace justamente en un mensaje bastante crítico hacia el baby fútbol. El primer tomo de la botella, hay 5. El primero arranca con la categoría de 9 años del equipo La Botella Fútbol Club, que es una categoría más o menos de los famosos pataduras que no le ganan a nadie, pierden los partidos, la mayoría de ellos por goleada. Sin embargo, son mucho más felices que los que ganan, porque los que integran la botella son como los rechazados, los outsiders del fútbol, y ellos son felices porque van y se divierten en cada partido, más allá del ganar o perder. Y sin embargo, los que están peleando el campeonato y están por salir campeones, no sé qué, toda una presión, toda una cosa espantosa, que es la que se vive en el club de fútbol. Parece que en vez de ser niños, son pequeños adultos que tienen que clasificar a una copa internacional, como lo viven los padres afuera, los gritos, las presiones. Eso es totalmente perjudicial para el ambiente y para el niño, en definitiva. Termina siendo carrera quien... ¿A quién fue esa presión, ese grito, esa gesticulación espantosa a veces de los entrenadores? No le afecta. ¿Y a quién no le afecta? Lamentablemente, sí. Aquel que replica en ese escenario lo que vive adentro de la casa.
Tal
Entonces,
cual.
No está bueno eso. Tenemos que invitar a aquellas familias que quieren darle contención, respeto, cariño a los niños, quieran ir al baby fútbol y no alejarlas de él.
Lo compartimos.
Entonces, creo que por ahí viene la idea de la botella, y es un lindo mensajito para... Yo siempre digo, cuando me dicen, escribe para niños, yo digo, sin duda, y me encanta, pero escribo para la familia, porque hay mucho mensaje para los adultos también.
Qué bueno. Bueno, Daniel, te agradecemos un montón, un placer hablar contigo, y podríamos seguir muchísimo más, pero ya tenemos que ir cerrando este espacio. Gracias a vos por tu tiempo y, bueno, nada, por tu predisposición y buena onda antes que todo.
Abrazo grande y muchas gracias.
Gracias, que pases muy bien, buena jornada.
Chau.
Chau.